El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenido, les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Luna Yamil. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces. Sean bienvenidos.
Hoy estamos doblemente contentos, en primer lugar porque tal día como hoy, hace 14 años, comenzamos a emitir el programa de Radio Dos Luces. Y lo hicimos con el propósito de ser la voz de la comunidad musulmana de habla hispana. Y en ello hemos seguido intentándolo todos estos años. Por eso, damos gracias a Dios, alabado sea, por habérnoslo permitido.
En segundo lugar, también damos gracias a Dios, alabado sea, por permitirnos vivir un año más. Pues hoy comienza un nuevo año, el 2023. ¡Feliz año nuevo!
Dicho esto, ya estamos preparados.
Empezamos.
Bueno, como les hemos dicho al empezar el programa, además de ser nuestro cumpleaños, 14 años ininterrumpidos en antena, alhamdulillah, es también día 1 de enero. Por eso, antes de empezar, le damos de nuevo gracias a Dios, alabado sea, por permitirnos llegar a este nuevo año. Y aprovechamos para desearles que tengan un feliz año nuevo. Que Dios, alabado sea, nos dé a todos un año lleno de sustento pleno, bienestar, paz y felicidad. Dice el Sagrado Corán en la sura de Jonás Yunus y en la ley 5. Él, es decir, Dios, es quien hizo del sol una luz radiante que ilumina y de la luna una luz reflejada. Y determinó las estaciones para que sepáis el número de años y el cómputo. Dios no ha creado esto sino con un fin. Él explica los signos a gente que busca el conocimiento. Es decir, que tanto el sol como la luna sirven para que nosotros podamos dividir el tiempo, como es el caso de los años, y de esta manera tener conciencia en lo que lo estamos gastando, pues nuestro tiempo en esta vida está acotado. De ahí la importancia de dar gracias a Dios, alabado sea, por habernos permitido vivir un año más. Pues bueno, empezamos el programa de hoy con una frase que casi todo el mundo suele decir en esta fecha: año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva es un dicho popular que significa que con todo inicio de ciclo se abren nuevas oportunidades, incluso para renovar nuestras vidas. Se usa típicamente cada vez que comienza un año nuevo como saludo, bienvenida al año, y con cierto espíritu optimista y propósito de que este siglo que comienza salga bien. En el imaginario popular está arraigada la creencia de que todo cambio de año supone una renovación y que este siempre trae nuevas oportunidades. De ahí que la época de cambio de año sea usada por lo general para reflexionar y hacer un balance de los logros y reveses de lo realizado y lo no conseguido durante ese año. En este sentido, la época de Año Nuevo da pie a la renovación de objetivos y propósitos, a la adopción de nuevos hábitos o al abandono de viejas costumbres que no sean correctas o poco saludables. De hecho, el dicho de Año Nuevo, Vida Nueva contiene implícita la noción de que el año que pasó no estuvo a la altura de nuestras expectativas o que no fue tan bueno como hubiéramos querido. Así que nombrar la idea de Año Nuevo, Vida Nueva, significa también que si no se ha concretado algún proyecto o si se ha fallado en algún objetivo, podemos dejarlo atrás sin complejo, porque este año tendremos nuevamente, gracias a Dios, la oportunidad de lograr nuevas metas. Por lo tanto, no deja de ser un mensaje motivacional y optimista, tanto a nosotros mismos como a los demás. De este modo, Año Nuevo, Vida Nueva también nos recuerda que la vida está constituida por una sucesión de años y que cada año trae una nueva oportunidad. Es decir, que si el año pasado hemos fracasado en mantenernos en un buen camino, porque nos hemos dañado a nosotros mismos, hemos dañado a los demás o hemos dañado al resto de la creación, Dios alabado sea, nos da una nueva oportunidad en este nuevo año de arrepentirnos y encauzarnos hacia la bondad, hacia la empatía, hacia la caridad, hacia la responsabilidad, al respeto mutuo y un sinfín de otras bondades que son características de los que quieren estar en el buen camino. Pues ya lo saben, Año Nuevo, Vida Nueva y Dios sabe más.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música musulmana en Radio Dos Luces les vamos a poner al dúo Danish and Dawar. Los temas que vamos a escuchar son en primer lugar Hasbi Rabbi Jalallah. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Chubkar Beja, Ayahai Maha, Allahu Allahu, Ayi Rasul Amin. Y al finalizar el programa les pondremos el tema La Ilaha Illallahu. Confiando que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Hasbi Rabbi Jalallah por Danish and Dawar.
लब पर है बस यही सदाला इलाहा इल्लल्ला भूलों ने कहा पत्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्ला तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला
आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है अल्लाह के वो प्यारे नबी अल्लाह को ना भूले कभी हर पल हर दम ये ही कहाला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचाया किसने खंदा पेशानी रख कर दीन को फैलाया किसने अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचाया किसने खंदा पेशानी रख कर दीन
کو پھیلایا کس نے کفر کی ظلمت دور ہوئی حق کا پھیرایا جھنڈا چاروں طرف گونجی یہ صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ تشدد کرتے تھے شہر عرب میں رہتے تھے بت کی عبادت کرتے تھے اہل ایمانوں پر وہ ظلم تشدد کرتے تھے شہر عرب میں رہتے تھے بت کی عبادت کرتے تھے اہل کفر کو مکہ سے بھاگنے کا رستہ نہ ملا چاروں طرف جب گونج اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ
Recuerda frecuentemente a la muerte o multiplica el recuerdo de la muerte, pues eso te rescatará del mundo y de sus engaños y trampas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Olas de calor, inundaciones y hambruna, las alertas del calentamiento global marcaron el 2022.
El año 2022 se caracterizó por la crudeza de la emergencia climática. En verano, múltiples países del norte se vieron enfrentados a olas de calor sin precedentes y el Cuerno de África vivió su mayor sequía en 40 años. Unas imágenes que contrastaron con las inundaciones en Pakistán poco tiempo después, un fenómeno que el propio secretario general de las Naciones Unidas catalogó de carnicería climática. Para muchos expertos se trata de catástrofes incipientes de lo que sería un rápido aumento de la temperatura global. 1,5 grados centígrados, una cifra aparentemente sencilla que se ha extendido en casi todas las conversaciones que atañen al medio ambiente. En esencia, se trata de un compromiso de más de 190 países, la base del Acuerdo de París de 2015, un texto que dictaba que en un esfuerzo global la Tierra no debería superar ese límite de temperatura respecto a la época preindustrial. Más allá de la promesa, el acuerdo y las líneas esbozadas hace 7 años en la capital Ghana, transportar el umbral de los 1,5 grados centígrados traería consecuencias medioambientales devastadoras. Sequías prolongadas, lluvias torrenciales, la subida abrupta del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad. Ante este panorama, la ciencia se ha propuesto analizar qué tan lejos está el planeta de alcanzar el objetivo de los 1,5 grados centígrados, teniendo en cuenta las políticas adoptadas por los países y también a nivel mundial. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que el mundo va a rumbo de alcanzar por lo menos los 2,8 grados centígrados en 2100. Y la cifra preocupa a los expertos, que demandan mayor acción y un pedido que parece toparse con la indiferencia de muchos gobiernos.
Marruecos revive las maktab coránica para enseñar el Corán.
El ministro de Asuntos Islámicos de Marruecos dijo que su ministerio estaba desarrollando el uso de antiguas escuelas coránicas, conocidas como maktab, para enseñar el sagrado Corán a los estudiantes. Según el ministro Ahmed Toufik, el número de maktabs bajo la supervisión del ministerio aumentó de 114 a 293. El ministro además agregó que más de 36.000 estudiantes están aprendiendo actualmente el Corán en estas escuelas frente a los 7.600 que había en el año 2007. El presupuesto destinado a operar y mantener estas escuelas aumentó de 3 millones de dirhams marroquíes en 2004 a 324 millones de dirhams en 2022. El ministro dijo que el ministerio también asignó fondos para equipar las viejas escuelas con nuevos equipos educativos.
La diseñadora de moda egipcia Naima Kamel ha resuelto una de las preocupaciones más importantes de las mujeres musulmanas lanzando una línea de ropa para mujeres con hijab.
Durante años las mujeres musulmanas han tenido problemas para comprar ropa, especialmente ropa informal o deportiva. Es por eso por lo que la diseñadora de moda egipcia Naima Kamel lanzó una línea de producción cuyo objetivo es producir ropa adecuada para las mujeres que usan el hijab. Hablando sobre sus actividades en este campo, Naima Kamel dice que comenzó su carrera hace 20 años cuando decidió usar el hijab. En ese momento no había una marca especial para las mujeres con velo, salvo casos limitados y escasos. Para comprar ropa cómoda tuvo que enfrentar muchas dificultades para encontrar vestidos adecuados y elegantes que también se ajustaran a su hijab. Por lo tanto, decidió lanzar la marca R&K, destinada a ropa para mujeres en hijab, con las primeras letras de los nombres de pila de sus hijas Raed y Kenz. Después de eso, el hijab para adolescentes se generalizó y decidió alternarlas y fundó la marca Fancy de ropa moderna y joven, que combina elegancia y modestia adecuada para el grupo de edad entre 13 y 25 años, para poder utilizar esta ropa en las universidades, en los clubes deportivos, etc. La idea fue aprobada por muchos y este año ha decidido crear una línea de moda especializada para bodas, ocasiones especiales y días festivos. La empresaria egipcia finalmente afirmó que su objetivo es que cada mujer con velo encuentre lo que quiere y siempre tenga confianza en sí misma y en su apariencia. Siempre está en busca de diseños y modelos poco convencionales y es fan de la moda internacional y de la moda árabe.
El imam del Azhar, la institución islámica más representativa del Islam, pide al gobierno de Afganistán que revise la prohibición de acceder a las mujeres a la universidad por ir en contra del Islam y de los musulmanes.
Ahmed Al-Tayeh, imam de Al-Azhar, en Egipto, lamenta profundamente la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres afganas realizar estudios universitarios. En un comunicado emitido esta semana pasada, Tayyip dijo que la prohibición impuesta por los talibanes a los estudios universitarios de las mujeres contradice la llamada de la Sharia islámica para que hombres y mujeres busquen educación desde la cuna hasta la tumba. Tayyip arrojó luz sobre más de 2.000 citas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a este respecto y sobre las muchas mujeres musulmanas pioneras en los campos de la ciencia, la educación y la política en todos los tiempos. Esta impactante decisión para las conciencias de musulmanes y no musulmanes no debería haber sido emitida por ningún musulmán, así lo dijo el imán. Tayyip pidió a los que están en el poder en Afganistán que revisen la decisión recordándoles el día de la resurrección cuando el dinero, el prestigio y la política no les van a ayudar en nada.
Los talibanes, es decir, los estudiantes de las escuelas promocionadas por Arabia Saudí y con libros pseudoislámicos editados en Norteamérica sobre los años 1990, prohíben ahora que las mujeres trabajen en las ONGs.
El gobierno afgano, liderado por los talibanes, ordenó la semana pasada que todas las ONG locales y extranjeras que hay en el país que no permitan trabajar a sus empleadas mujeres, en una medida que según Naciones Unidas afectará las operaciones humanitarias justo cuando el invierno boreal se apodera de un país ya sumido en una gran crisis económica. Una carta decía que no se permitirá trabajar a las empleadas de organizaciones no gubernamentales hasta nuevo aviso porque algunas de ellas no se habían adherido a la interpretación que da el gobierno del Código de Vestimenta Islámico para las mujeres. Esta decisión se produce días después de que el gobierno ordenó cerrar las universidades a las mujeres, lo que provocó la condena mundial y desencadenó algunas protestas y fuertes críticas dentro de Afganistán. Estas decisiones van en contra de todos los preceptos del Islam y en contra de los musulmanes.
Multitudinarias misas de Nochebuena en Emiratos Árabes.
La noche del 24 de diciembre también ha sido multitudinaria en Emiratos Árabes, en esta ocasión para asistir a las misas de Nochebuena que tuvieron lugar en las iglesias católicas que existen en ese país. Miles de personas de diferentes nacionalidades acudieron en masa a celebrar en los templos una de las jornadas más señaladas para los cristianos del mundo, la del aniversario del nacimiento del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La situación se repitió en varias ciudades de los Emiratos. La Catedral de San José, por ejemplo, en Abu Dhabi, tuvo que sumar varios servicios adicionales para satisfacer la demanda, ya que durante todo el fin de semana de Navidad pasaron por la catedral, donde se llevaron a cabo 25 misas en numerosos idiomas, más de 50.000 personas. Son muchos los cristianos y católicos que viven tanto en Emiratos Árabes Unidos como en casi todos los países de mayoría islámica.
Muere el 26% de los osos polares de su santuario ártico por la pérdida de hielo.
El calentamiento que sufre el Ártico no da tregua y sus especies más emblemáticas sufren cada vez más apuros para sobrevivir. Los osos polares en el oeste de la bahía de Hudson, en Canadá, en el extremo sur del Ártico, continúan desapareciendo en grandes cantidades, según ha puesto de manifiesto un nuevo recuento del gobierno sobre este carnívoro terrestre. Las hembras y los osernos lo están pasando especialmente mal y muchos de ellos acaban muriendo. Los investigadores inspeccionaron por aire en 2021 el oeste de la bahía de Hudson, la ciudad llamada la capital mundial del oso polar, y estimaron que habían 618 osos en comparación con los 842 registrados en 2016, cuando se realizó el último recuento. Los osos polares dependen del hielo marino del Ártico, es decir, agua del océano congelada, que se reduce en verano por las temperaturas más cálidas y se vuelve a formar en el lago en invierno. Los osos lo usan para cazar, posándose cerca de agujeros existentes en el hielo para capturar focas, su comida favorita, cuando éstas salen al exterior. Pero como el Ártico se ha calentado dos o tres veces más rápido que el resto del mundo debido al cambio climático, derritiéndose el hielo a principio de año más rápidamente y tardando mucho más en volver a congelarse en otoño. El resultado final es que cada vez hay menos hielo a lo largo de ese año. Este fenómeno está dejando a muchos osos polares del Ártico con menos hielo para vivir, cazar y reproducirse.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al ultraderechista francés Éric Zemmour por sus insultos a la comunidad musulmana francesa.
El político de extrema derecha francés ha llevado un porrazo judicial. Zemmour, quien estuvo condenado por incitar a la discriminación y el odio religioso al insultar a la comunidad musulmana, recurrió su sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al contrario de lo que esperaba la defensa del político ultraderechista, el tribunal ha sentenciado que los insultos contra las personas musulmanas no se amparan en la libertad de expresión. De esta manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado la condena al político de extrema derecha francés, quien regularmente ha insultado e incitado odio contra la comunidad musulmana. El recurso de Semmoukh alegaba que Francia había violado con esta condena su derecho a la libertad de expresión, pero el tribunal ha confirmado que limitar el derecho a la libertad de expresión del demandante había sido necesario con el fin de proteger los derechos de otras personas.
Más de un centenar de científicos se unen contra el negacionismo climático.
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos difundió a través de su revista científica Tierra y Tecnología un artículo que negaba la gravedad de la crisis climática y la desliga de actividades humanas. Ante los argumentos negacionistas de su autor, Ortega Gironès, 132 investigadores e investigadoras se han unido para mostrar su descontento. Desde ese año, la comunidad científica está inmersa en entender, entre otras cosas, los drásticos cambios en el clima, los impactos a corto y medio y largo plazo, tanto para el ser humano como para el resto del planeta, de la quema de combustibles fósiles y el consecuente aumento de los gases del efecto invernadero. E incluso han surgido nuevos campos de estudio y de investigación, como la paleoclimatología, la ciencia que se dedica a analizar los cambios climáticos del pasado. Ahora, además, los científicos y científicas también se tienen que enfrentar en ocasiones a obstáculos muchas veces innecesarios. Dos de ellos persisten a pesar de que hay argumentos que los derriban con facilidad. Nos referimos al negacionismo y al retardismo. La comunidad científica ya demostró su unanimidad respecto al papel del ser humano en la problemática global que Ortega Gironès ignora ahora en su texto. En 2021, un artículo científico en el que se analizaban cerca de 90.000 textos académicos sobre cambio climático concluía que más del 99% de los estudios coincidían en que el actual cambio climático está siendo provocado fundamentalmente por el ser humano.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Dani Shandawar con el tema Chup Kar Beja.
Chup Kar Beja, Chup Kar Beja, Sun Kal Khuda Dave, Chup Kar Beja. Chup kar baja yara, chup kar baja yara, chup kar baja. Eh dil diyan kitiyan saariyan ne, eh dil te bitiyan saariyan ne. Nafs da paani par par ke hun bas kar aankhe lag jaave, chup kar baja. Jad da paida hoya hai gham diyan kookan laiyan ne kade vadya dil de andar na jit rab ne ped lukaye ne chup kar beh ja sun kol khuda da ve chup kar beh ja sai yaar khuda di gall dass de main wird karan ho sai yaar khuda di gall dass de main jhapda
ਤੇ ਆਖਿਰ ਫਾਨੀ ਏ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਸ ਗਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਏ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਜਾ ਸੁਣ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰਦ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਫੇਰਾਂ
La verdad es amarga, pero su resultado dulce. La falsedad aparenta ser dulce, pero es venenosa en su efecto. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Pechugas rellenas de frutos secos con salsa de melocotón es la receta que nos trae esta semana nuestra compañera Nur Rivera. Seguimos en Radio Dos Luces y ahora es el tiempo de la sección Cocinando con Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de pechugas rellenas con frutos secos, acompañados con una salsa de melocotón. Y nuestros ingredientes son los siguientes: 5 pechugas de pollo deshuesadas con un peso aproximado de 120 gramos por persona, media taza de higos deshidratados, una taza de nueces picadas, 2 tazas de melocotón de lata, media taza de ciruelas pasas, 100 gramos de mantequilla, 2 gramitas de tomillo, una taza de uvas, 2 cucharaditas de fécula de maíz, media cebolla picada finamente, 2 cucharaditas de azúcar y taza y media de agua, sal y pimienta al gusto. Para nuestra preparación, vamos a colocar en una olla la taza y media de agua y vamos a poner a hervir junto con los higos, las ciruelas, el tomillo y las uvas. Vamos a tapar y cocinar a fuego medio hasta que ablanden. Vamos a colar y reservar el agua de la cocción. Vamos a picar nuestros frutos ya fríos y cocidos. Junto a las nueces los vamos a mezclar y reservar. Vamos a abrir las pechugas en forma de mariposa colocándolo sobre una superficie, agregándole sal y pimienta al gusto. Vamos a colocar la mezcla anterior de forma de cilindro dentro de las pechugas. Vamos a enrollar cuidadosamente que el relleno no se salga del centro. Vamos a amarrarlo con un hilo especial para horno, o ya sea con palillos de dientes, teniendo el cuidado de que no se nos olvide sacar los palillos ya cuando la cocción del pollo esté lista. Vamos a colocar las pechugas en un Pyrex y vamos a flotar la mantequilla sobre las pechugas, precalentar el horno a 200 grados y dejar dorar por unos 15 minutos. luego bajar la temperatura del horno y cocinar a 170 grados por unos 20 minutos hasta que la cocción esté lista. Para nuestra salsa vamos a colocar la cebolla ya picada en una olla con un poquito de aceite y mantequilla hasta que se dore el melocotón. Vamos a agregar el agua de la cocción anterior en un procesador y lo vamos a procesar el melocotón y nuestra agua ya reservada de la cocción de los frutos. Ya nuestra cebolla dorada, vamos dorada pero no quemada, vamos a colocar ya el melocotón procesado dentro del agua. Vamos a colocar sal y pimienta al gusto y las 2 cucharadas de azúcar. Ya cuando entre en hervor le vamos a agregar las 2 cucharadas ya diluidas en agua, las 2 cucharadas de fécula de maíz. Vamos a dejar hervir y que espese. Ya listas nuestras pechugas sacadas del horno y nuestra salsa lista, vamos a colocar en un plato, puede ir acompañado también de puré de papa o alguna guarnición de nuestro gusto. También puede ser una ensaladita que vaya acorde con los sabores. Y vamos a colocar las guarniciones que escojamos. Y vamos a colocar nuestras pechugas de pollo y las vamos a bañar en nuestra salsa. Ya vamos a servir. Listo todo y vamos a disfrutar. Espero les guste esta receta diferente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones@radio2luces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mehdi Marín Flores desde Soledad, en Colombia. El señor Mehdi Marín Flores les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radioyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cuando Nasruddin era juez, comparecieron ante él 3 sospechosos en un proceso por robo con allanamiento de morada. No había testigos oculares ni ninguna prueba evidente para identificar cuál de los 3 era el culpable. Entregando a cada uno de ellos un pedazo de cuerda, el mulá ordenó que aparecieran ante él al mismo tiempo al día siguiente, previamente informándole de que 2 de los pedazos seguirán igual, pero la cuerda del ladrón crecerá un palmo por la mañana. Aquella noche los 2 hombres inocentes durmieron profundamente, pero el culpable daba vueltas agitado, atormentado por su conciencia. Finalmente saltó de la cama y cortó un palmo de su cuerda. Cuando los 3 se presentaron en el tribunal al día siguiente, el juez Nasruddin examinó sus cuerdas. 2 de los trozos seguían igual y el tercero era un palmo más corto. El ladrón estaba identificado. «No puedes acusarme con esa prueba tan ortodoxa», vociferó cuando Nasruddin se disponía a dictar la sentencia. «Muy bien», respondió el juez, «entonces llegaremos al veredicto por medios ortodoxos. Quitar a ese hombre la camisa y utilizaremos la cuerda para hacerle confesar por segunda vez». Al oír esto, el hombre confesó inmediatamente.
Muchas gracias al señor Mehdi Marín Flores desde Soledad, en Colombia, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección del pergamino en Radio Dos Luces, les vamos a hablar de cómo era la austeridad del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a la hora de alimentarse, ya que todo el alimento que poseía lo repartía siempre entre los más necesitados.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
En los años siguientes a la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un pariente realizó una visita a Aisha, Dios tenga complacido con ella, y este preparó una comida para el visitante. En un momento Aisha, Dios tenga complacido con ella, no pudo contener más las lágrimas y comenzó a llorar. Su pariente le preguntó la razón de esto y ella contestó: "Siempre lloro cuando como hasta saciarme". Su pariente se puso aún más curioso y le preguntó por qué. A lo que ella contestó: porque el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nunca comió hasta saciarse en toda su vida. Siempre estaba en la calamidad y nunca comió dos veces en un mismo día. Cuando tenía pan no tenía dátiles, cuando tenía dátiles no tenía pan. Vivió así porque siempre prefirió antes a los demás. Mientras en nuestros días la gente usa medicinas para digerir lo que han comido. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca vio una oveja entera asada en toda su vida.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah. www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ayaha y más interpretado por Danish Antawar.
Leke rehmat, leke barakat, aya hai mahe Ramzan. Khushkismati hai, hum sabhi ne paya hai mahe Ramzan. Leke rehmat, leke barakat. اپنے خدا کو کرے رسوا کرے شیطان اسی مہینے میرے نبی پر اترا ہے رب کا کلام پاک نبی پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں سلام اسی مہینے میرے نبی پر اترا ہے رب کا کلام پاک نبی پر
خدا کو کرے اور رسوا کرے شیطان
Por cierto, que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y la Ley 36.
www.radiodosluces.com.
Entramos ahora en la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Aziza Di Bello, que nos hablará de cómo identificar las banderas verdes y banderas rojas en los vínculos. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos aprender a identificar las señales de advertencia en las relaciones, así como también las señales positivas en estos vínculos, en estas relaciones. Vamos a entender por qué a veces nos cuesta tanto identificar ambas cosas y qué podemos hacer al respecto. Como bien es sabido, todos tenemos malos días y no siempre actuamos exactamente como nos gustaría en las relaciones. Pero hay una gran diferencia entre un mal día y señales de advertencia. Evidentemente, el perdón y la flexibilidad son claves para crear una relación saludable, vínculos amenos. Pero, ¿qué pasa cuando la relación es constantemente tóxica o dañina? ¿Realmente sabemos identificar las señales de advertencia, las banderas rojas que a veces se posan frente a nuestros ojos pero no podemos distinguir? Hay muchas señales, solo he puesto aquí algunas señales para poder reflexionar y no está pensado solamente para un matrimonio, sino para cualquier vínculo en general. Así que compartiré ahora contigo algunas de las señales que seleccioné para que así puedas reflexionar sobre estos diferentes signos que hayas aprendido a identificar a lo largo de tus vínculos, a lo largo de tu vida. Algunas banderas rojas de los vínculos no saludables es, por ejemplo, no sentirse seguro o segura compartiendo cosas. Cuando una persona, al expresarse, no siente una seguridad total y completa al compartir sus momentos felices, sus momentos buenos, no sienten esa seguridad, esto es una bandera roja. También, cuando las otras personas a las cuales le ponemos un límite responden negativamente cuando le pones ese límite en esa relación, en ese vínculo. Las banderas rojas también indican que cuando una persona rara vez se disculpa ni admite su error y, por ejemplo, de hecho, te hace responsable o culpable, entre comillas, de todo, es una señal de que no es un vínculo muy saludable. También señales rojas es cuando las personas aparecen y desaparecen de tu vida a su conveniencia. No se toman tiempo para entenderte, escucharte, se ignoran continuamente tus necesidades, pero no así las de ellos. También una señal muy importante es cuando tus puntos débiles
son usados como una información sobre ti para desestabilizarte. Y algo también que nos tiene que llamar la atención es en un vínculo en el cual el recuerdo de Allah no está presente, un vínculo en el cual la mayoría del tiempo se dedica a hablar mal de los demás o actividades que son muy poco beneficiosas. Muy por el contrario, en los vínculos saludables, las banderas verdes las percibimos cuando tus ganancias se celebran, les encanta verte tener éxito, se alegran de tu felicidad y de tu bienestar. Vínculos en los cuales las personas pueden disculparse mutuamente, se ayudan mutuamente cuando han cometido un error, se dan explicaciones, en vez de darse siempre la razón y o echarse la culpa o la responsabilidad. El vínculo sano es cuando las personas pueden disculparse mutuamente sin problema. También cuando dar y recibir se percibe de forma equilibrada, se siente armonioso. Y algo muy importante es cuando se responde mutuamente de forma comprensiva y tranquila, cuando se establecen límites en la relación. Una cosa muy importante es entender que los vínculos sanos siempre nos acercan a Allah subhanahu wa ta'ala y nos recordamos mutuamente a Allah la mayoría del tiempo. Por lo tanto, nos aporta tanto para el din como para nuestro bienestar y desarrollo personal y nos mejora como personas. En los vínculos sanos se entiende que las amistades fluyen y que no son fuente de dolor. Los vínculos sanos se preguntan mutuamente cómo necesitan ser apoyados cuando la persona está lidiando con alguna dificultad, con algún problema. Es decir, pasando en limpio, podemos decir que una luz roja en los vínculos es una advertencia importante. No solo es un desafío o un reto a superar como muchas veces algunas personas piensan. Realmente muchas veces no le damos importancia a las banderas rojas. Por otro lado, y como siempre debemos buscar el equilibrio, una luz verde, una bandera verde es un indicador positivo de una potencial relación segura, saludable y duradera. Pero no tampoco es una vía libre para fusionarnos con el otro, perder nuestros valores y perder nuestros límites. Realmente necesitamos tener en claro esto, porque muchas veces podemos confundirnos. ¿Y sabes por qué muchas veces nos confundimos y no podemos identificar las luces verdes, las luces rojas y los límites? Mira, los sobrevivientes de abuso emocional, así como no saben identificar las banderas rojas, tampoco saben distinguir y apreciar las banderas verdes, porque están acostumbradas al abuso, al maltrato, a la manipulación. Tanto es así que si ven algo parecido a una bandera verde, desconfían. O a veces se fían demasiado. No existe el punto medio. Ser desconfiado, esperar el golpe después de la caricia, la tragedia después de la calma, la palabra negativa y humillante luego de haber bombardeado con amor a la persona, con atención, halagos, es el síntoma más claro de que estamos siendo producto del maltrato narcisista de personas que manipulan y humillan. Una cosa que nos ayuda mucho es empezar a prestar atención a la cantidad de tiempo que pasamos tratando de descifrar falsedades o mentiras de la persona. Por ejemplo, a tener que caminar como pisando cáscaras de huevo y siempre estar atentos y preocupados por cómo va a reaccionar si decimos esta o aquella cosa. si crees que tú o alguien de tus seres queridos le cuesta identificar las señales rojas o verdes, es importante emprender un camino de autoconocimiento, sobre todo conociendo qué son los límites en las relaciones, qué son los límites saludables, cómo son, qué cosas toleramos, qué cosas no podemos tolerar, cuáles son nuestros propios valores, nuestras ideas, nuestras necesidades, de forma de poder desarrollarnos mejor como personas individuales y, evidentemente, en las relaciones y vínculos saludables, ya sea en el matrimonio como con el resto de la familia. Para las personas que han sobrevivido abuso, maltrato y trauma, las dificultades son muy frecuentes. Sobre todo, tienen dificultades en identificar, como dijimos, las banderas rojas y también las banderas verdes. Entonces, estos temas son muy, muy necesarios para el proceso de curación de todas las personas que sientan que han pasado por vínculos traumáticos, por vínculos dificultosos. Sobre todo si se está pensando en contraer matrimonio con alguien hacia adelante en el futuro. Esperamos que la charla de hoy haya sido de beneficio y le pedimos a la Subhanahu wa Ta'ala que nos proteja del mal y de todos aquellos vínculos que nos perjudiquen. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza Dibello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Allahu Allahu, interpretado por Danish Antawar.
Tere hi naam se har ibtida hai, tere hi naam tak har inteha hai, teri hamd o sana alhamdulillah ke tu mere muhammad ka khuda hai. जब ना थी ये जहां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था ये जमीन जब ना थी ये जहां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था राज हक भी किसी पर आया जब ना था राज हक भी किसी पर आया जब ना था तब ना था कुछ यहां तब ना था कुछ यहां था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 Allahu 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 Pahunche mehraj mein arsh tak Mustafa Jab na maabood o bande mein parda raha Ab malaik ne hazrat se jhuk kar kaha
تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان وحدہ لا الہ تیری شان لا الہ تیری شان وحدہ لا الہ تیری شان لا الہ تیری شان وحدہ لا الہ تیری شان لا الہ تیری شان وحدہ لا الہ تیری شان لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہ
Uno de los signos de la certeza es que no complazcas a nadie con la cólera de Dios, ni alabes a nadie por lo que Dios te ha concedido, ni critiques a nadie por aquello que Dios no te ha otorgado. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos a continuación las charlas con el título Un nuevo año para crecer, impartida por el licenciado en ciencias islámicas Karami Singate Keral.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un cálido saludo de paz a todos los oyentes de Radio Dos Luces. Mi nombre es Karami Singate, soy licenciado en estudios islámicos y soy el fundador de Adam Academia, donde se enseña estudios islámicos, lengua árabe y Corán. Quería haceros un mensaje, ¿no? Ahora que empieza el nuevo año, y sé que algunos diréis: oh, pero este año nuevo no se corresponde con el calendario islámico, pero es cierto que por motivos de conveniencia nuestros horarios están adaptados a este calendario. Nuestro curso escolar, nuestras suscripciones, yo qué sé, la universidad, el trabajo, los días de fiesta, las vacaciones, todo gira en torno a este calendario. Y eso lo que hace es que estemos adaptados a este ciclo, básicamente, y muchos de nosotros tengamos ideas sobre qué queremos hacer en el nuevo año. Que intento dar algunos consejos sobre cómo abordar el cambio de ciclo, da igual si es el cambio de semana, el cambio de mes o el cambio de año. Lo primero que quería decir es que en el Corán se nos enseña una fina línea de equilibrio entre vivir siempre pensando en la otra vida, en el futuro, y dejar que el presente se te vaya de las manos. Eso es un extremo. Pero luego tenemos otro extremo, que es pensar solo en lo inmediato. Como se nos dice en el Corán, كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ. Os obsesionan, ¿no? O tenéis amor obsesivo, tenéis apego hacia lo inmediato y descuidáis las cosas que vienen después. Entonces, en un momento como un cambio de ciclo, es importante sentarse a determinar en qué áreas de la vida queremos cambiar. Hay una serie de áreas en las que tenemos que evolucionar. Y el muslim, la persona que se entrega a Dios, es una persona que busca evolucionar, no busca quedarse donde está. ¿Vale? Esto es parte de nuestro din, especialmente a nivel espiritual. Generalmente, cuando no estás avanzando, te estás quedando atascado. O mejor dicho, te estás yendo hacia atrás. Pero es importante tener en cuenta que el din del Islam, o sea, la vida de la persona que se entrega a Dios, no solo busca avanzar en el sentido de rezar cada día más. De hecho, interesantemente, es importante no irse a excesos, ni a la hora de rezar, ni a la hora de recitar Corán. Entonces quería dejar esa reflexión del Corán. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Esa muerte de la que huís acabará alcanzándoos. ¿Vale? Todos sabemos que desde el día en que nacimos estamos en el corredor de la muerte, literalmente. Desde el día en que nacimos empieza la cuenta atrás, empieza el temporizador. Y eso no significa que tengamos que vivir paranoicamente, pero tampoco tenemos que olvidarnos de esta realidad. Y hay una serie de áreas en las que se espera que el ser humano trate de evolucionar. Y una de ellas, y estas son varias áreas que tenemos en la vida, tenemos nuestra salud, tenemos nuestra vida familiar y las relaciones, tenemos nuestra relación con Dios, y generalmente las personas rompemos, ¿no? Decimos, este es mi lado espiritual, luego está mis relaciones con mi marido o mi mujer, ¿no? Luego está mi vida social. Y lo que quiero un poco es manifestaros que como musulmanes deberíamos englobar todo esto bajo un mismo paraguas e intentar evolucionar en la medida de lo posible en las diferentes áreas. Una de las súplicas que el profeta alaihissalatu wassalam hacía, la paz sea con él, era Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dios, te pido el conocimiento beneficioso. Wa rizqan tayyiba. Y te pido el sustento limpio, es decir, ganarme la vida de una manera limpia. Wa amalan mutaqabbala. Y te pido asimismo acciones que sean aceptadas. Obviamente mucha gente dirá, conocimiento beneficioso quiere decir memorizar Corán o aprender hadices. Sin embargo, una persona que estudia medicina está estudiando un conocimiento beneficioso. De acuerdo al propio profeta, alayhi wasalam, se nos ordena buscar medicinas, ¿no? Porque Dios no ha creado ninguna enfermedad sin haber creado una cura, aunque aún no la hayamos descubierto. Entonces, cuando hablamos de conocimiento beneficioso, esa mujer que lee un libro sobre cómo criar a sus hijos para hacerlo mejor, eso es conocimiento beneficioso. El hombre que lee un libro sobre cómo criar mejor a sus hijos, sobre cómo tratar mejor a su familia, sobre cómo mejorar las relaciones, eso es conocimiento beneficioso. Todo aquello que aprendamos que nos ayude a mejorar en estas diferentes áreas es conocimiento beneficioso. Y una de esas áreas de las que quiero hablar es justamente el área familiar, ¿vale? Porque es la primera en la que todos tenemos problemas, y cuando pensamos en nuestras resoluciones para el siguiente año, no solemos pensar, vale, ¿qué cosas puedo hacer, ¿no? Para satisfacer más a mi marido o a mi mujer? ¿Vale? Eso también debería estar entre nuestras resoluciones, y digo satisfacer en todos los sentidos, incluyendo el emocional y otros sentidos. ¿Vale? Esto, todo lo que afecta a la familia, es de acuerdo a tal y como el Corán enumera nuestras responsabilidades, es el primer área en el que tenemos que intentar mejorar. Un libro sobre paternidad, un libro sobre cómo tratar de no perder los papeles cuando tienes niños pequeños. Es decir, todo eso debería estar en nuestras prioridades. Y por supuesto, el control con las personas de nuestra familia, con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros padres, todo eso es crucial. Asimismo, una de las cosas que el profeta alayhi salatu wasalam anunció o predijo sobre el final de los tiempos es la prevalición, el hecho de que prevalecería, digamos, la obesidad. Y para muchos eruditos esto no es solo una profecía, sino que el profeta alayhi salatu wasalam está desaprobando, en cierto modo, que una persona se deje físicamente. Y obviamente aquí no se está hablando de personas con una condición genética que les condiciona a tener un peso determinado, sino a la dejadez, ¿vale? De igual manera que la dejadez espiritual y moral está condenada, la dejadez física está condenada en el Islam. El comer sin comer basura sin parar, como el mundo actual nos intenta programar, ¿no? Comer siempre comida rápida, comer excesos de azúcares, de sal, etcétera. Eso es malo. Y Dios nos ha dicho en el Corán, kulu wa shrabu wa la tusrifu, comed y bebed, pero no caigáis en excesos. ¿Vale? Exceso en la cantidad, exceso de grasas, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de calorías, todo lo que sean excesos, tanto en la comida como en la bebida, porque Dios menciona las dos cosas. Todos sabemos a grandes trazos qué cosas estamos, en qué cosas nos estamos saltando, líneas que no querríamos saltarnos. Y siempre decimos, algún día en el futuro haré esos cambios. ¿Vale? Pero ese día nunca llega y ese día tiene que ser hoy. Si no es hoy, ese día nunca llega. Y lo mismo, es decir, por cierto, la mención del profeta de la obesidad no solo alude al hecho de que comamos más de la cuenta, porque aquí hay dos factores, que está lo que consumes y lo que quemas, ¿no? Podríamos decir. Es decir, cabe la posibilidad de que haya una condena al sedentarismo, ¿vale? En cierto modo, el hecho de no hacer nada, de no mover el cuerpo, ¿vale? Que eso es un problema moderno que antes quizás no existía tanto. Y es importante mencionarlo. Entonces, las personas, cada persona, tiene que identificar en el área familiar, en el área de sus relaciones, ¿no? Porque el profeta nos dijo, alayhi salatu wasalam, que es mejor el creyente que se mezcla con las personas y sobrelleva, digamos, los puntos negativos que eso conlleva, que la persona que no se relaciona y no tiene que enfrentarse a estas cosas negativas, porque generalmente es a través de esas cosas que creces. Entonces, en el área familiar, en el área de relaciones, en el área del cuidado físico, no solo del aspecto, sino de la salud, en el área de los ingresos, incluso, de intentar avanzar en tu carrera, ¿no? De riesgo, de ganar un sustento. Todas estas son áreas que tenemos que sentarnos a analizar qué cosas hay que cambiar. El tiempo pasa, no hay que ser paranoico, pero tampoco hay que olvidar esta realidad. Y los cambios que se tengan que hacer, se tienen que empezar a hacer desde ya. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga y que esto sea otra oportunidad más para empezar a hacer esas cosas que no hacíamos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ayer Azul Amin, interpretado por Danish Antawar.
رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں اے
jaisa koi nahi. Mustafa, Mustafa, teri magda usna mere bas mein nahi, dastaras mein nahi. Dil ko himmat nahi, lab ko yaara nahi. Tujhsa koi nahi, tujhsa koi nahi. Ae Rasool-e-Ami, tujhsa koi nahi. Bas main konan pehle sajai gayi, phir teri zaat man pelai gayi. Sayyidul awwali, Sayyidul akhri, tujhsa koi nahi, tujhsa koi nahi. Sayyidul awwali, Sayyidul akhri. قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ او صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجب, سب ہے زیر نگی. توبہ توبہ نہیں, کوئی تجھ سا نہیں. اے رسول امی, خاتم المرسلی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی, خاتم المرسلی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی, تجھ سا کوئی
Aquel que disimula juega con su honor. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora que estamos llegando al final del programa, les queremos hablar de la cafeína, pero no de sus cualidades, que las tiene, ni sus contraindicaciones, que también las tiene, sino vamos a hablarle de una curiosidad sobre la cafeína. Mucha gente que padece hipertensión, por ejemplo, suele tomar café descafeinado, aunque si se toma café normal con cafeína, pero de manera moderada, no perjudica nada a los hipertensos, ¿no? Y eso lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado qué hacen con la cafeína que le quitan al café? ¿Se tira o se aprovecha? Pues rebuscando en internet lo hemos encontrado y ahora se lo contamos a ustedes. Resulta que el café es una de las bebidas más consumidas del mundo, por lo tanto, al descafeinarlo sobra mucha cafeína. Eliminar la cafeína del café cambia el sabor, pero al contrario que lo pasa con los refrescos, la gente toma café normal o descafeinado no por el sabor, sino en realidad por la acción estimulante de la cafeína. El café descafeinado es sencillamente café normal al que se le ha extraído la cafeína. Vamos a empezar por saber qué es la cafeína. La cafeína es un antioxidante alcaloide que tiene forma de cristal blanco y sabor amargo. Es un estimulante del sistema nervioso central que elimina la somnolencia, es decir, la gana de dormir, y mantiene el cuerpo en nivel de alerta. Aunque es una sustancia propia del café, está presente en otras plantas en donde cambia de nombre. Por ejemplo, en el caso del té, que se le llama entonces teína. La cafeína fue descubierta en 1819 por el químico alemán Friedrich Ferdinand Rang, que le llamó cafeína. La mayoría de la gente consume cafeína para mantenerse despiertos y alertas, pero otros les pone nervioso y no les gusta. Por eso lo consumen descafeinado. Veamos ahora cómo se extrae la cafeína. Para eliminar la cafeína del café normalmente se usan cuatro métodos diferentes. Sumergiendo los granos de café en agua, pero pierde aroma, con acetato de élito, con dióxido de carbono o con cloruro de metileno. Con ello se extrae el 97% de la cafeína, pero queda siempre una mínima cantidad. Este proceso siempre se hace antes de tostar el café. Teniendo en cuenta los miles de toneladas de café descafeinado que se fabrica al año, pues claro, ¿dónde los pone? Pues se aprovecha para utilizarse en productos que llevan cafeína. La inmensa mayoría la compran los fabricantes de refrescos carbonatados, y también la usan mucho de las compañías farmacéuticas para medicamentos estimulantes. Curioso, ¿no? Puede ser que usted esté consumiendo café descafeinado para evitar la cafeína y luego la consume en un refresco o en un medicamento sin saberlo, ya que, en resumen, la cafeína que se le quita al café descafeinado se vende o para añadirla a refrescos mal llamados energéticos o para añadirla como estimulante a las medicinas. Bueno, que podemos decir que el café en realidad se aprovecha muy bien, porque hasta los restos del café, después de tomarlo, se puede echar a las cañerías para quitar los malos olores. Es decir, que todo en él se puede aprovechar. Pues con esto hemos llegado al final del programa de Radio Dos Luces.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de la misma emisora www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. De nuevo les felicitamos por un nuevo año. Que deseamos esté lleno de la paz y el sosiego de Dios, alabado sea. Que Dios mediante este año se vea libre de la pobreza, de las enfermedades, del hambre y de todo tipo de maldad proveniente del ser humano. Amén. Y aprovechamos también para recordarles que hemos cumplido un año más en antena. 14 años en total emitiendo desde las Islas Canarias para toda la comunidad de habla hispana.
Y también tenemos que decirles que les estamos muy agradecidos por seguirnos todo este tiempo. Ahora nos vamos, pero les dejamos con el último tema de música musulmana de esta semana. Escuchamos al dúo Dani Shandawar interpretando La ilaha illallah.
Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes la semana que viene.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Raheem, Haan Allahu, Allahu, Khudi ka sirr-e-nihaan
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
خودی ہے تیغ فسا
لا
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم عزاں
لا الہ الا اللہ
یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں
لا
قلعے وچ آیا ہے اس جنت ڈیرا لایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ
اس گل میں دے رنگ نرالے نے جس ڈوب دے بیڑے تارے نے سب نبیاں دا کلمہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ
کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
خودی کا سر نہاں
لا
اللہ